Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, desde los estudios de la radio de la Universitat Politécnica de Valencia, sed bienvenidos a un nuevo programa de Cruce de Caminos. Sarit Orion en el control y Carmen Lane en el micrófono os envían sus saludos y os reciben en este espacio que es de todos y para todos. Nos internecéis en el 102.5 de la FM y también en la página web de la radio, donde podéis disponer de todos los programas para escucharlos a vuestro gusto. Llega marzo y, como viene siendo una tradición, vamos a hablar de las fallas con uno de sus mayores conocedores y propulsores, a la par que hombre famoso en el ámbito de las fiestas valencianas y querido a partes iguales. Nos referimos, claro está, a Julio Tormo. Suele ser un tópico decir que alguien no necesita presentación, pero en el caso de Julio y las fallas, el tópico responde a una realidad. Periodista todoterreno, autor de libros fundamentales para nuestra fiesta, como los dos volúmenes de Falleras Mayores de Valencia, 1931-2015, fallero y fundador de Fallas, es un hombre que ama Valencia y sus tradiciones, y para nosotras es un verdadero placer tenerlo hoy aquí. Muchas gracias, Julio, por tu presencia en Cruce de Caminos un año más.
Muchísimas gracias, Carmen. Pero bueno, yo lo resumo todo lo que has dicho, soy uno más. Uno más, como esos miles de falleros, esos miles de valencianos que también aman la fiesta, aman Valencia, sus tradiciones. Lo que pasa es que quizá por el trabajo mío, pues soy más conocido, pero uno más.
Pero eres muy cercano y eso se agradece.
Bueno, hay que serlo. Es que somos, yo te repito, ese es mi lema, uno más.
Julio, para ti el primero de marzo es el comienzo de la maratón que dura 19 días. ¿Y cómo lo afrontas?
Pues yo te diría que es el final de. Es el final de porque llevamos todo el año con las fallas, esa
bueno,
es la
sí,
verdad.
Pero
ahora viene, como tú antes de empezar aquí el programa de broma, decía, ya viene la guerra, claro. Son 19 días intensísimos. Y una parte fundamental es tener ilusión. Mira, yo ayer, o anteayer, ya cuando había más, este año acompaña por ahora mucho el buen tiempo, parece que la sangre la hayas cargado, bueno, más que te hubieras tomado tres cafés,
sí,
y que decía, se siente la fiesta, está aquí, está ya la primavera, está ya todo el ambiente. ¿Cansancio? Pues mira, yo hace dos o tres años descubrí una maravilla para la garganta, espero que siga funcionando, que es el propóleo de la miel, que eso va...
Va muy bien, es verdad, yo lo probé.
Eso es mano de santo,
sí,
y para toda la gente que tenga que hablar mucho se lo recomiendo, las gotitas, a veces dicen gotitas con un poco de agua, no, yo ya voy directo a la gotita, y eso es como un desinfectante, limpia, yo digo, esto es como la lejía de la garganta, y va muy bien. Y la otra, pues otro secreto, también tiene que ver con la miel, que yo a mí me encanta, estos días tomo polen trituradito, el granulado, que va muy bien. Y comer, porque lo que no puedes hacer es... comer es fundamental, es fuerza,
claro.
Y luego la ilusión que te transmite a la gente. Y piensas, son 19 días tan intensísimos, que además yo soy muy dichoso de poder vivirlos en primera fila. Y eso es...
Eso, bueno,
una ventaja.
No tiene precio.
Eso no tiene precio. Tanto a nivel de la comunicación de la televisión, como luego también como presidente de una falla, de Joaquín Costa Burriana, que tienes que estar... La verdad es que yo los días últimos de fallas, los últimos días, quizá cuando se la apoteo, se digo siempre, soy el presidente ausente. Menos mal que a mí me gusta delegar y lo delego todo.
Eso está bien, porque si no, imposible. Bueno, ya vemos que mentalmente estás, pero físicamente, ¿te preparas también o no?
Oye, lo he descubierto el truco. Yo iba creciendo el pelo, pero entonces decía, Julio, ¿qué pelo llevas? Uno está más abuelo, el otro, pero decía,
no sabéis
la sorpresa. Y con un preparativo para las fallas ya, pues anteayer fui a la peluquería, za.
¿Te lo has cortado?
Claro, para fallas. Para...
Pues oye, yo te lo veo muy bien.
Claro, porque hay que prepararse para fallas.
Y la barba más larga.
La barba larga, que además se iban a las barbas largas.
Sí,
eso, Yo casi como las falleras preparadas.
Bueno, pues te queda perfectamente. Oye,
gracias,
muy bien.
Carmen, gracias. Qué amable que eres.
¿Cómo se presentan este año las fallas? ¿Crees que con las elecciones tan cercanas los políticos serán más permisivos o no, o al contrario?
No, yo creo que vamos a tener omnipresencia de políticos. Omnipresencia. Tanto los de aquí, de la ciudad de Valencia, porque estamos a 2 meses escasos de elecciones locales y autonómicas, con lo cual no solo Marco del Ayuntamiento, que van a haber muchos actos falleros, vamos a ver en Casales. De hecho, ya se están organizando, pues cada partido, pues sus propias cositas. Pues ayer claro. Era comida con María José Catalá, el sábado por la mañana es almuerzo con Sandra, o sea, que con Sandra Gómez, que cada uno ya va organizando. Y a nivel de políticos de Madrid, pues estamos a un mes de elecciones o un poco más de elecciones generales. Y ya verás cómo el balcón del ayuntamiento se dejarán caer de todos los colores y las primeras espadas. Porque las fallas venden mucho, y sí, es un caldo de cultivo ideal para la promoción.
Claro que sí. Julio, el domingo 24 de febrero ya se realizó la crida. Aquí todos sabemos en qué consiste, pero serías tú que explicaras para todos nuestros oyentes qué sentimos, qué es la crida. Transmítelo para los que no lo saben.
Pues la crida es mucho más que un acto. La crida empezó, y eso se mira la historia de los años 30, cuando hacía como el pregón, luego se perdió, luego los años, y como tal la conocemos como acto desde 1954. Pero se ha convertido a las Torres de Serrano también como un símbolo. Entonces, para el fallero, para la fallera, es como el inicio de la fiesta. Y esa frase que ahora ya se ha hecho muy común, se ha hecho muy popular, ya es Temen Falles, que se ha popularizado en los últimos años, indica lo que sentimos las falleras y los falleros. Ya estamos en fallas, ya han llegado las fiestas, la gente ha estado trabajando todo el año, no es un tópico decirlo, en las fallas, en las comisiones, con mucho debate, que las fallas se debate todo. El que no las conozca, cuando a veces dicen, ay, los presidentes son los que... No, mentira, en las fallas, en todas las comisiones se debate hasta el color de los manteles, eso y se debate, y eso es una sana democracia, y eso es lo maravilloso de las fallas, que a veces no se conocen
desde fuera.
Y cuando pasa el umbral de una puerta, da lo mismo que sea el empresario más potente que la persona que a lo mejor está pasando una dificultad, porque todos son falleros, no hay distinción. Y eso es una cosa que hay que recalcar. Y en las reuniones de las fallas, sea un martes cuando se celebran, otras es un viernes, que siempre van acompañadas de una cena de sobaquillo, la gente lleva su bocata, hay fallas que a lo mejor les ponen hasta un catering, pero se debate todo. Se debate hasta los precios de los cubatas que se van a servir en fallas. Eso es... Y como te decía, después de estar todo un año trabajando, pues como decir, ya han llegado las fallas. Y es como ya abrir el corazón, romper, decir, cambia todo. Yo creo que nos cambia hasta a las falleras y a los falleros nos cambia la mente. Y ese símbolo que cuando el alcalde da las llaves de la ciudad, que es como decir, la ciudad es vuestra, de los falleros, pues esa es la verdad, ese es el simbolismo, ese de dar las llaves de la ciudad a la fallera mayor que representa a todos los falleros. Y por eso yo creo que cada año pues va todavía más gente a la crida. En la mayoría de las fallas, el domingo, pues se comió en el casal.
En el casal.
Yo recuerdo mi falla, Juan Costa Burriana, éramos 150 comiendo. Y después, sobre todo la gente joven, ahora pues vamos, va. Luego todos allí con... ahora se lleva la cosa esta de para el frío, los polares, bueno, aunque no hacía mucho frío.
No, este año...
Y todos a la crida con ilusión. Además, cada año el espectáculo siempre es, yo diría, magnífico, porque se esfuerzan en... Pero si te fijas, y se habrán fijado muchos, todo gira en torno a las Torres de Serrano.
Sí, sí.
Y es como un símbolo de la ciudad que está ahí. Y yo creo que la crida es los actos más esperados, más multitudinarios, y que transmite al fallero mayor alegría, porque abre el corazón y sus sentimientos.
Otro acto que seguro que no te habrás perdido es la mascleta vertical, que creo que fue fascinante y que por diversos motivos me la perdí. ¿En qué consiste esa nueva modalidad y en qué se diferencia de las otras?
Pues, como tú lo has dicho, la palabra que es vertical, que está todo montado en vertical. Tenemos un gran pirotécnico joven, que es Ricardo Caballer, que además es curioso, que ha seguido la saga. Su abuelo también era gran pirotécnico, Ricardo Caballer, su padre. Pero este chaval, yo todavía cuando lo veo lo digo chaval, porque tiene 30 y pico de años. Viajó, vio últimas tecnologías, se han adaptado perfectamente a los desafíos de nuestros tiempos y crea, innova. Yo a Ricardo Caballero le he seguido prácticamente casi todos los piros musicales que ha disparado, por ejemplo, en Sueca, que es una maravilla. Este año será el 14, creo que es el 14 de septiembre o el 15, la víspera del concurso de paellas en el estadio de Antonio Puchades. Pero luego vino a Valencia y los piros musicales que ha disparado pues han sido una maravilla. Y es un chaval con una... Y es una persona tan consolidada, un gran profesional con tantos premios en el mundo entero. Pero yo digo un chaval. Y Ricardo cada año pues lleva una novedad. Y este año, fíjate que se disparó el final, el terremoto final. Eran como 3 mascletas de la plaza del ayuntamiento, que subieron hacia arriba con esa fuerza y la fuerza que debe atraer a miles y miles de personas que estuvieron allí y los que no pudieron porque se quedaron atrapados porque se colapsó Valencia. Valencia, la pólvora nos mueve.
Es verdad.
Cuando hay pólvora por el medio, pues la llevamos en la sangre. Sí, yo venía desde Ontinien, que estaba en el Michán de Moros y Cristianos, y cuando llegó, nos costó tanto, de Ontinient, que yo venía con el cámara con Iván, de Ontinient a Silla, tanto como entrar de Silla a Valencia.
No me extraña.
La cantidad de gente que venía de muchos pueblos, de muchas comarcas, a gozar. La mascletá sea la de el otro día, la vertical más alta. Como las que estos días, vamos ya desde el día 1, ese gran ciclo de la pólvora. O los fuegos artificiales. Es el acto más popular que hay. Lo puede ver cualquier persona.
Sí, sí,
no
sí.
Se paga. Por lo puede ver
exacto.
Un niño, lo puede ver una persona mayor. Y todos confundidos. Y no hay distinción allí, ni de color, edad, ni de nada. Todos juntos. Para mí es uno de los actos más democráticos que puede haber. Todos juntos, gozando de la pólvora, del arte de nuestros pirotécnicos y también que ya hay ahora ya algunas pirotécnicas, gozando y compartiendo ese sentimiento. Yo tengo la suerte de verlo desde arriba del balcón del ayuntamiento cuando veo cómo la gente aplaude. Es al unísono. Y cuando a veces la gente se me dice las fallas, oye, no son populares aquí. Yo siempre digo, pero bueno.
¿Qué más quieres?
Si puedes ver una mascletá sin pagar nada, puedes gozar los sentidos viendo el desfile de la ofrenda de flores, oliendo las flores, viendo el sentimiento, ese maravilloso desfile. Puedes ver las fallas, no hace falta que te metas a adornar el roble,
no,
admirarlas
desde fuera.
Sin pagar nada.
Pues sí, es verdad, tienes razón. Me gusta como lo dices, con el entusiasmo que le pones.
No,
dan ganas de salir a la calle.
Claro, por ser fallero tiene su propio casal, lógico, también que como si estuviera en su casa, quiere compartir sus meriendas, sus comidas, pero eso no es que se cierre a banda, no se van a abrir todo para decir aquí entra.
Claro,
no, es también
claro.
Su casa. Es que una carpa es como la casa del fallero, el casal, el que yo cuando hablo de los casales, siempre digo, es la casa, el casal es casa del fallero.
Y claro, como, claro, en esos días es su
y
casa.
Y cuando en una casa, en un pueblo, son unas fiestas, pues muy bien, goza todo el pueblo, pero la casa de la familia pues no está abierta a todo el que va al pueblo a visitarla.
Claro, claro, claro.
Y para eso están los restaurantes, los bares, pero lo que es la fiesta popular, y ahí tienen las mascletas. Se colapsó Valencia.
Sí, sí. Julio, ¿hay alguna nueva normativa este año que afecte en general a las fallas?
Hay bastantes normativas. Yo creo que se ha abusado de normativas con el famoso bando. El bando que está todo tan regulado, desde los puestos de donde se ponen los buñuelos hasta los horarios. Pero hay una normativa que a mí me gustó mucho, y ese es que creo que hemos estado todos los falleros, porque eso se ha estado gestionando ese bando durante muchos meses, que es el disparo de petardos,
eso te iba...
que es solo hasta las 2 de la madrugada. Y me parece muy bien, me parece perfecto.
Era una pregunta de las que yo pensaba
una cosa
hacerte.
Es la gente también que tiene que descansar.
Claro,
vamos a ser tan locos, es decir, esto es un maratón de no dormir. No, hay que coger fuerzas para seguir disfrutando.
Claro.
Y habrá gente que querrá a las 2 de la madrugada dormir. Pues me parece muy bien y no tienen que esos petardos con mala sombra. Pero también hay otra cosa, yo creo, de seguridad. Y además yo no lo viví directamente, pues estaba en la ofrenda, pero cuando volví a mi falla, en el pasado Juan Costa Borrera, en la carpa, fíjate que hubiera podido ser una tragedia llena de gente, pues unos chavales habían tirado unos petardos dentro.
Caray.
¿Qué pasa? Habían un poco cargaditos de alcohol.
De alcohol.
Y ahora viene la segunda, no es discriminar a nadie, todos somos iguales. No eran de Valencia, era gente que venía de Andalucía.
Siempre pasa igual.
¿Qué pasa? No saben, un valenciano no se le ocurre nunca
tirar
un petardo cuando hay un montón de gente.
Claro.
Porque tenemos nuestra propia filosofía de la pólvora, de un petardo. Y juegan los niños, a veces puede haber algún accidente, pero a nadie se le hubiera ocurrido tirar un petardo dentro de una carpa llena. Un valenciano nunca lo haría, nunca. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces a las 2 de la madrugada, pues la gente, oye, las verbenas, el patatín, patatán, pues oye, el alcohol, pues...
Sí, hacer más cosas.
Sí. Y entonces yo creo que es una forma de limitar y que ahora estás, digamos, te puedes defender que si alguien cometiera esa animalada o esa gamberrada, pues podrías denunciarlo. Es decir, ha tirado un petardo más allá de las 2 de la madrugada.
Claro, pues eso me
esa
parece...
Esa norma me parece a mí fundamental.
Es que si no, estás en la cama que pretendes dormir y estás pam, pam, pam.
Pam, pam.
No.
Y que son gamberritos o gente
exactamente, que
cargadita
no,
de...
que no son los falleros no. Que... Claro. Julio, en otras ocasiones hemos hablado de la indumentaria de los falleros. ¿En este 2019 hay alguna normativa nueva o no hay nada?
No hay ninguna. Y la indumentaria, pues yo creo que a veces dices, ¿no? Algunos no cumplen la rigurosidad total, totalmente de acuerdo. A veces se ha desmadrado un poquitín o ha habido mucha imaginación o son muy creativos. Pero yo creo que eso corresponde realmente a lo que la indumentaria a nivel de vestirse. Es como la moda, ¿no? Y nunca comparemos la indumentaria valenciana con la moda. Pero cada época que nos vamos vistiendo, pues en la época nuestra se llevan, pues oye, más pantalones un poquitín más anchos o más estrechos.
O
este color que está más de moda. A nivel de la ropa diaria que nos ponemos todos los domingos.
Sí,
con lo cual,
sí.
Esa indumentaria deja de ser casi un uniforme. Eso es lo que pienso yo. Igual los indumentaristas o los puristas me dicen, cállate, Julio, pero yo pienso que al final esa indumentaria que se pone la gente es un poco expresión de cómo, de sus gustos. De sus gustos. Hay gente que le gusta ir perfecta, austera. Y hay
a mí eso me parece estupendo.
Y hay gente pues que, oye, que le encanta en su vida propia ir, como yo digo en valenciano, carregadita de bombo. Y se pone toda la vida por haber, pues
sí,
eso,
sí.
Y lazos y lo otro, pero... La indumentaria yo creo que es una muestra más de la riqueza de esta fiesta y que es también una expresión del trabajo de nuestros artesanos, sean orfebres, sean tejedores de seda, sean los que cosen, que eso es una maravilla.
No lo
apreciamos porque vemos tanto que no lo valoramos.
Sí, es verdad. Yo siempre cuando viene alguien de fuera le digo... Fijaros en la indumentaria, tanto de las mujeres como de los hombres, porque ahora...
Sí, los hombres han hecho más presumidos que las mujeres.
Sí, sí, sí.
Cuando yo... Eso es que me lo pongo yo, esa medallita.
Ahora te voy a preguntar.
Trabajé
yo,
mucho,
ahora te voy a...
Luché mucho por quitar el traje negro, que en su día tuvo un sentido,
sí.
Porque era uniformar a las fallas, el conocido popularmente o despectivamente como el traje cucaracha... Porque todos de negro.
Ahora ya no se ve ninguno, ¿verdad?
No. Ahora ves uno y parece que sea una reliquia. Mira, lo ves como una cosa que... y yo siempre decía, el día que se levante
la veda
para
tú.
los hombres son más presumidos que las mujeres.
Sí, sí,
y ahí
sí.
Lo tienes.
Es verdad.
Ya no es el traje, la media de un colorcito, la otra historia, la faja, el sombrerito...
Y
el hombre es más presumido que la mujer, porque no olvidemos, las fiestas también llevan ese grado de sano, de presumir, de realzar la belleza. Yo creo, pongo un detalle, yo creo que la mayoría de los falleros, nadie se le ocurre cuando se va a poner un traje, yo digo de hombre, ponerte el traje de valenciano sin antes no haber pasado por la ducha, arreglarte como si fueras casi... a una ceremonia, no es ponerte a decir, oye, mira, cojo
claro,
el suéter, pongo la...
Es una ceremonia.
Es una ceremonia. Y salir, por eso es pasa lo mismo. El traje, y ahora vamos a otras fiestas, por ejemplo, de los cristianos, de fiestas que han estado de, ya de tiempo, de siglos, que es un ceremonial, y cómo se prepara y cómo sale. Todo tiene su propia lectura, por eso yo creo que el traje es mucho más que por un traje, y la emoción sobre todo tienes en las falleras, ellas también de esa forma destacada, con qué ilusión se lo preparan, con qué ilusión. Que por eso cuando yo te decía al principio, estamos al final, porque ya llevan desde el mes de octubre la mayoría, oye, mira, pues lo tengo sacar un pelín, porque he engordado la otra, no, lo tengo que eso, o mira, la niña la tengo que sacar a la falda porque la niña ha crecido.
Es verdad, sí, sí.
No es vestirse de, es vestirse con todo el cariño.
Con todo, es verdad. Julio, los pasados días he escuchado que la Junta Central Fallera ha prohibido a las falleras ponerse el blusón, el negro ese de rayas que se ha hecho tan popular. ¿Cuándo se aplicará esa prohibición? Imagino que será para los actos importantes y en ese caso yo no lo veo mal. ¿Qué te parece a ti?
Esa normativa que está contemplada en los estatutos, digamos, en el reglamento fallero, luego se había pasado un poco y se había hecho más a la ligera, está contemplada para los actos oficiales, la prohibición. Pero tampoco no tiene sentido. Mente,
es
para,
que no tiene
para
sentido.
Hacerse una paella en la falla, por supuesto, se puede poner el blusón, como se ponen ahora todas estas cosas de las parcas que digo yo y todas las cosas del invierno. Pero cuando se tiene que ir a un acto, no. Cuando se tiene que ir a un acto, no. Y a veces había unas fallas que a lo mejor, por comodidad, sobre todo cuando habían actos de desfiles infantiles, tenían que acompañar a los niños a la ofrenda, a la recogida de premios, pues a lo mejor algunas mamás, por comodidad, a la se ponían la blusa y desentonaba, porque
sí,
si tenemos que cuidar la indumentaria, tenemos que cuidarla con todos los detalles. Y no es ni que sea ni machismo, ni feminismo, ni nada, es que cada uno su y cada acto tiene su ritual, tú ya te lo decías. Como por ejemplo, pues si vas a la ofrenda, verás tú que todas las falleras es un acto religioso, no lo olvidemos nunca, porque se llevan los flores a la Virgen, no se le iban a la fuente que está en la plaza de la Virgen. Y ese sentimiento, pues, digamos, dentro del protocolo religioso, aunque ahora no se aplica estrictamente, pues es la manga larga y una mantilla.
Claro,
es por lo mismo para el hombre y los actos, y no lo mismo por ese. Yo veo la diferencia. Sí. Un sarahuel, como ponerte la blusa, también para el hombre, porque también depende de los actos.
Claro,
y
claro.
Si tu acompañante a la fallera va vestida del 18 o del 19, que decimos también el traje de gala,
no
tu caballero tienes que ir también bien vestido.
Claro, claro, claro.
Es que lo pongamos ahora a nuestro día a día, al cotidiano. Si tú vas a una boda, pues si la...
Pero se está perdiendo mucho eso, ¿no crees,
bueno,
Julio?
Pero si tú vas a una boda y por una de esas, o por esa la mujer va muy bien vestida, tú no vas a aparecer casi con bermudas, como si te fueras ahí.
Tienes toda
yo
la
que
razón.
Soy muy del ritual, ¿eh? Yo soy muy del
también,
ritual.
Yo también.
Entonces eso hay que respetarlo. Esas pues son unas normas que además...
Hay que saber en cada momento lo que uno se tiene que poner.
Y que tiene su propio lenguaje.
Claro. Y hablando de indumentarias, Julio, ¿estrenas traje este año?
Pues no, yo soy muy austero, yo soy cómodo, los que tengo fueron...
tienes muchos y muy buenos.
Los blusones, alguno, estrenaré, eso sí, un blusón. Pero además trajes, yo soy comodón, claro, pues yo, lo que tú dices de ritual, pues yo tengo, por ejemplo, eso sí que es una joya, un chaleco que es un espolín en Francia que me regalaron Fallera Mayor de Valencia por el libro... Pues ese para mí es el ritual, solo sale dos veces al año, no más. Solo sale el día de la presentación, que me pago la retransmisión de las falleras mayores de Valencia, la exaltación, y el día de la ofrenda, cuando voy con mi falla. Ese ya no. Porque eso tiene. Luego hay otro.
Claro, para ti eso es primordial.
Es un ritual,
claro,
no es
claro.
Ponértelo todos los días, es una joya. No porque se estropee, sino por decir. Solo sale en ese momento.
Claro, claro, eso es fabuloso.
Y otros hay, ¿me entiendes? Y lo que pasa es que los trajes, pues uno engorda un poquitín y, y yo te digo el truco, yo llevo siempre un paquetito de imperdibles en el bolsillo por si acaso, por donde revienta.
Es un problema eso de tener
los kilitos,
¿qué vamos
los
a hacer?
Kilitos, los kilitos.
Y nada, no podemos quitárnoslo. Julio, vamos a pararnos un momento para poner un poco de ambiente fallero. con un paso doble o como tú quieras. ¿Qué vamos a escuchar?
Pues tenemos tanta riqueza de musical, porque es otro de los ingredientes de las fallas, el que queráis, el que queráis.
¿El fallero?
El fallero, porque al fin y al cabo son limpios los falleros. Y mira, también voy a hacer aquí un hincapié, porque a veces en algunas comisiones, para actos o para otras musiquitas, me parece muy bien, pero nos olvidamos de poner el fallero. Y el fallero se ha ido dejando un poquitín de lado.
Ya, de fallero, eso vamos a hablar, te voy a preguntar.
Y el fallero
luego
es el himno de las fallas.
Exactamente.
Y es el que nos debe, no solo el himno regional, que también yo te digo, que a veces abuso en las comisiones y se pone hasta para después de una paella. También tiene su solemnidad y debes
también,
ponerlo.
También,
y no para
en el momento preciso.
Pero sí que tienes un fallero, que es el himno de las fallas, y que es el que nos tiene que unir, nos une. Y que el fallero no son las fallas de Valencia, se escucha en las fallas de Sueca o en las fallas de Benicarló o en las fallas de Denia. Y a mí me encanta porque además sois del gran maestro Serrano y es un paso doble pues muy alegre.
Pues vale, vamos a él. Ya nos hemos puesto en movimiento, Julio.
Pues ya estamos, ya estén en falles y hay que animarnos. Y además, aquí también tienes una actividad fallera en la Universidad Politécnica.
También aquí hay de todo. Aquí.
Pues mira, hay un dato que a mí me gusta mucho, que tenéis comisión, que muchas de las falleras de la Falla del Politécnico, que también hay que hablar de las propias cosas,
son
estudiantes de Erasmus. Y yo que tengo todos los años la oportunidad de verlas cuando van al balcón, uno de los balcones laterales del ayuntamiento, me encanta que gente que sea, no sé, alemanas o de Finlandia o de cualquier país, con orgullo y están felices, contentas y van en el traje de valenciana. Y esas estudiantes que dentro de unos años serán ingenieros, que serán arquitectos, en sus países serán grandes embajadoras de Valencia y de sus fiestas. Por eso aquí en la Universidad Politécnica se hace una gran labor, porque qué mejor para divulgar las fiestas que vivirlas.
Claro, claro.
Y yo por eso digo, mira, ves, para todos los que están escuchando, estudiantes, el fallero, para animales que estamos ya en fallas.
Yo te aseguro que por las que conozco lo pasan fenomenal en fallas, por lo menos el año pasado que tuve contacto con bastantes, lo pasan fenomenal y es para ellas es una novedad. Y bueno, se asustan un poco de nuestros...
Mira, pues hay un tema que a veces se olvida y se pasa, porque a mí me gusta, a veces dicen, ay, Julio, tú eres la memoria, pues a mí me gusta recordar siempre las cosas, que cuando hace 2 años se declara la las fallas, no solo en Valencia, en cualquier lugar del mundo donde se planten fallas, patrimonio material de la humanidad, la UNESCO, todo su origen, el origen está aquí, en la Universidad Politécnica.
Fíjate.
Cuando el año que fue, cuando era rector de la Universidad Politécnica, don Justo Nieto, mantenedor de la Fallera Mayor de Valencia, hacía muy poco que se habían aprobado los criterios para declarar fiestas de interés de patrimonio material de la humanidad, y en el discurso dijo, ¿por qué no se hace y se inicia el expediente para que sea las fallas con el valor que tienen, la riqueza que tienen, patrimonio material de la humanidad? Cogió el guante de doña Rita, lo puso en marcha y así fue. O sea que su origen de todo el largo proceso, complejo proceso de llegar al final feliz de ser patrimonio material de la humanidad, aquí en esta Universidad Politécnica.
Ya. Muy bien, eso está fenomenal. Es un orgullo.
Claro.
Julio, desde tu última visita a Cruce de Caminos, mucho han cambiado las calles de nuestra ciudad con los estrechamientos y los carriles bici. ¿Esto va a quitar esplendor a los pasacalles, a la ofrenda, al tener que...
Eso esperemos que no cause conflicto. Esperemos que no cause... Los estandartes y todas las calles, bueno, pues se están adaptando y poco a poco, pues hay algunas que me hace gracia, una que era Los Generales, pues... Tenía dos generales, uno lo han quitado y otro lo han dejado y han dicho, mira, pues ahora somos la falla del general, que se componemos fallero. O, por ejemplo, había una falla, que era donde fue precisamente Fallera Mayor el año pasado, Mónica Oltra, que al final lo que se ha quedado es con el nombre popular que se llamaba el Cid, porque una, era la falla, si no me equivoco, Ángel del Alcázar. Todo eso por el aire. Entonces, se ha quedado en la falla del Cid, Ángel del Alcázar, el sudo... José Maestre, Ángel del Alcázar, pues se ha quedado con José Maestre. Y entonces, yo creo que lo que menos ha afectado, bueno, pues es como lo ha sido la historia viva de las fallas. Y las calles han cambiado de nombres y según las épocas se quitan y se ponen. Pero yo creo que lo que este año más problemas va a causar en algunas fallas, y es muy concreto, es el carril bici. Por ejemplo, el de la Avenida del Reino de Valencia, ese carril, los vecinos están en pie de guerra, pues está ahí una falla de especial, que es la falla Reino de Valencia, Duque de Calabria, que va a tener muchos problemas al plantarla. Y de hecho la van a girar un pelín, porque hasta tienen problemas cuando llegue la hora de la grúa de descargar.
Claro,
de descargar
claro.
Todo el material, pues se ha quedado claro. Todo en un carril, veremos lo que pasa. Incluso las fallas de la agrupación Gran Vía, pues claro, también hay un acto muy bonito, muy desconocido a veces por los valencianos, que lo organizan las fallas de Ruzafe, las fallas de la Gran Vía, que es el homenaje al maestro Serrano, el día 18 a las 12 de la mañana, que se depositaron unas flores en ese monumento de Octavio Vicent, que está allí, que está el maestro Serrano.
Sí.
Que van las falleras mayores, que viene la Reina de Castellón, que va la Belleza del Foc, que van todos... Siempre se desfila por los dos carriles. Este año hay
madre
un carril
mía.
Bici por el medio. El bordillo no creo que sea ningún elemento que obstruya el desfile, pero todos dicen, se cortará todo el tráfico para bicis también, porque para el tráfico de vehículos se cortaba. Yo espero que cunda la sensatez y con sensatez pues todo se arregla. Pero los problemas sí que han surgido este año con...
Claro.
Porque además, como han sido de última hora, pues no ha habido tiempo ni de preparar ni de nada.
O sea que la gente no de allí no se entera. Cuando lo hacen ya está la cosa...
No, pues, cada uno ha ido por unas fallas, lógicamente.
Qué barbaridad.
No se encargan de la noche a la mañana. El artista se sabe de maravilla. Pongo el caso, que además lo conozco bien, conozco la comisión, conozco el sitio porque vivo al lado y pues... Soles, que es el artista, pues como todos los años, pero de repente le aparece que construyen un carril bici con los problemas que tiene para cuando llegue el día de la plantar.
Claro.
Dejar aparcado, pues la grúa tiene que estar como mínimo pues las horas que esté para plantar, que es una falla de especial, no es una falla pequeñita.
¿Qué? Es que yo no sé cómo esas cosas no las piensan, no lo entiendo.
Bueno,
pero, en fin.
Yo solo pienso, reflexiono y...
Y
deseo concordia
y que
haya condiguen en Valencia, pues que tengan conocimiento.
¿Y la Junta Central Fallera está al tanto de las fallas que se saltan las normas y tanto
y
el
luego está, pues, por ejemplo, también se han mareado mucho con el cambio de dirección de Cirilo Amorós. porque por ejemplo habían ahí dos fallas, Pizarro,
claro,
la de la falla de Félix Pizjueta, que también pues claro tienen que volver a cambiar todas las ubicaciones de lo que se llaman zona de actividades, que ahí es donde se ponen las churrerías.
Claro.
Las churrerías, y toda la gente dirá, oye, pues bueno, los churros, pero eso es fuente de dinero, de ingresos para las fallas.
Claro.
Y además las fallas céntricas se paga bastante a la falla, pero las fallas en realidad son las que tienen la demarcación. Somos esos cías un poco,
digamos, son las fallas,
los dueños del terreno.
Ya, yo creo
y
que
alguien
no.
que se quiera poner en nuestra zona, oye, pues... hablando mal y vulgar, tiene que pasar por taquilla.
Claro, bueno, eso me parece normal.
Claro, entonces, pues por ejemplo, las fallas de Ruzafa o las fallas de que ponían todos los puestos de... porque hay que sacar dinero. Y en su día se ponían más, que se ponían hasta ferias, que yo estaba totalmente en contra, porque me parecía que desvirtuaban mucho la fiesta fallera. Y precisamente para que las fallas no tuvieran que recurrir a estas actividades extras de ferias y cosas de esas, fue cuando en el año 2000, por ahí, Alfonso Grau puso la iniciativa o aprobó para ayudar a las fallas esa subvención que se da a las fallas. Pero los puestos de churrerías y todos los, y ahora esa de comida rápida que se ha puesto muy de moda,
sí, sí.
Pues oye, pagan los suyos en una ubicación, por supuesto, a las fallas que están
claro.
en el centro, lógico, porque tienen mucha más clientela, pues esas churrerías o esos puestos de comida rápida.
Pues está muy bien, pues está muy bien. Y con el reglamento tan riguroso que hay en las fallas, Julio, ¿cómo es que no se impone que eso que estábamos hablando antes, que la música que suene en las comisiones sea solamente valenciana? ¿Por qué la moda del machista raquetón resulta un poco humillante, no te parece, para un pueblo tan musical como el nuestro?
Pues sí, pues yo totalmente de acuerdo. Y ahí también tenemos culpa los falleros, las comisiones, de no, diríamos, hacer o utilizar o aprovechar esa gran riqueza musical que tenemos. Pero va desde las propias exaltaciones de fallero mayores que hacemos en las comisiones hasta otros actos. Ahí sí que tenemos, y también el propio ayuntamiento, aunque en los últimos años, bueno, siempre en las mascletas se pone música valenciana, porque son estilos diferentes, porque es una buena ocasión de que esas canciones se popularizan.
Claro,
y ahí
claro.
me ha encantado, también tengo que decir que en los últimos años pues hayan puesto de grandes cantantes valencianos, como han podido ser pues Nino Bravo o Bruno Lomas, que son patrimonio también de todos los valencianos.
Sí.
Valencianos tenemos un defecto, tenemos miles de virtudes, pero que a veces a los nuestros nos olvidamos y no valoramos. Y ahí están ese gran Nino Bravo, ahí están esos grandes cantantes, ahí está Camilo VI, que es de Alcoy, ¿me entiendes? Y a nivel de pasodobles tenemos tantos autores, no solo es el maestro Serrano, no solo es el maestro Giner, sino
claro,
hay tantos, y sí que hay comisiones, por ejemplo las de la zona del ensanche, que les encanta el pasodoble, los pasacalles que diga, por ejemplo ahí está la falla del Mercado de Colón, la de Conde Salvatierra, Ciruelo Amorós, que el acto que más les gusta esa falla todos los días es el pasacalle. Pasacalle, y aquí yo aprovecho también, tú has hablado de la música, es uno de los actos bonitos, de los actos falleros más bonitos, los pasacalles por las calles del barrio, que se llenan de alegría con la música, con los vestidos, pero en algunas fallas ya ni se celebran, porque se alarga la fiesta nocturna pues hasta las 4 de la madrugada.
Ya. Yeah.
Si luego se alarga un poquito más,
claro.
La gente está un poco
cansada
para levantarse a las 11 de la mañana o a las 10, vestirse, arreglarse y hacer el pasacalle por el barrio. Con lo cual se limitan prácticamente los pasacalles cuando tienen acto de ir a recoger el premio o tener que ir a la ofrenda. Pero esos pasacalles por el barrio que compartían la alegría...
Era muy bonito.
Eso es muy bonito y es una de las sí. cosas que tenemos que defender porque corre el riesgo y hay muchas comisiones, incluso pues en algunas, y que nadie se escandalice, pues se premia en cierto modo, no es que se pague, a las falleras y a los falleros que se visten para el pasacalle. Les dan algunas
pues
consumiciones
sí.
de más para por la noche. No
eso,
es un pago
eso
metálico, por
pero
supuesto.
Bueno, pero eso está muy bien, por lo menos.
Para fomentar y estimular el que desfilen. Yo desde que hago ese llamamiento a todas las fallas para que potencien el pasacalle. El pasacalle de los actos más bonitos, porque es compartir la alegría, no solo la falla, compartir con los vecinos, con las vecinas, con la gente, la alegría de las fallas. Y ver desfilar esa comisión con esas falleras, con el traje, esos falleros, la música, por las calles de...
Pero sin reguetón.
Es, por supuesto. Eso es una parte importantísima de la fiesta. La fiesta, olvidemos que los pilares, antes que hablábamos del patrimonio de la humanidad, son cinco: la falla, que es el más importante, la música, la pólvora, la indumentaria, la literatura festiva, seis, y los actos que se realizan.
Entonces, claro,
la
que
música
sí,
es
claro que sí.
Parte fundamental.
Sí, sí, sí. ¿Ya has visitado alguna falla en el taller o te gusta verlas montadas en su lugar de ubicación y con todas
las... Pues te digo la verdad, este año casi ninguna, no he tenido tiempo. O sea que espero, yo ahora, los días que más me gustan, las próximas semanas, cuando empiezan a llegar las primeras piezas, como también se está extendiendo y siempre la costumbre de ir a visitar las fallas en la planta. El momento más bonito de las fallas, para mí, es la planta. Yo cuando ya están plantadas, prácticamente ya ni las veo. Las veo. Entonces yo digo que ya está.
Es que es imposible. Ahora,
para algunas... la gente que las vea, las admire. Pero ver esa emoción de la planta, el riesgo, cómo se trabaja en equipo, cómo a veces con sueño, con cansancio, en algunos años con frío, con viento, se levantan esas piezas que la mayoría no se han podido acoplar todas en el taller.
Eso es lo que más me admira.
Y es como un gigantesco rompecabezas. Pues, y eso es algo único. Desde pequeño me encantaba ir a ver.
Yo lo pienso muchas veces que tú ves allí el... Pero es que luego para acoplarlo en la falla, hacer ahí esa magnitud de falla, yo lo encuentro eso que es un arte impresionante. Los admiro muchísimo.
Pero este año no he ido todavía a los... Bueno, sí, fui al taller de mi falla y es lo único que he visitado, taller de Manolo Algarra, hijo, pero... Los demás prácticamente no he ido de visita.
Pues nada, ya las veré.
Pero la visita la vamos a tener en la calle, que pronto ya empiezan a llegar las piezas.
Ya, enseguida. Enseguida ya las vemos por ahí.
Enseguida están.
Y así podemos ir admirando. Mira, ya han puesto una cosa más cuando pasas.
Y viví la emoción de la planta, que es de los momentos más... A mí es que más me gusta.
Es muy bonito, la verdad. Julio, en todas las elecciones de reinas de la fiesta o certámenes, se elige casi siempre a la familia que sea acomodada para poder afrontar el gasto que representa. ¿En las fallores mayores de Valencia también es así? ¿O es el ayuntamiento el que corre con todos los gastos?
No, el ayuntamiento, el único gasto que corre es el traje, el espolín que le regalan. Que decimos que regala la ciudad, el que llevan y estrenan a la exaltación de la fallera mayor, pero todos los demás gastos corren a cargo de ellas, desde el peinado hasta...
Yo pensaba que eso era el ayuntamiento el que se encargaba de todas esas cosas.
Ojalá un año, en un tiempo, se hagan cargo. En Alacant, por ejemplo, sí que se hacen cargo de todos los gastos de la belleza, e incluso se buscan firmas comerciales para cuando tengan que ir de particular. Y tienen allí lo que se llama un estilista, se lo han cambiado a Miguel Ángel, que es el que está siempre a disposición de ellas, de la belleza, de las seis damas del fuego, de maquillarlas para cuando van a actos y peinarlas para cuando van a actos que tienen que ver, sea de particular o sea de traje de alicantina. Aquí no, aquí todo depende de ellas. Pero luego, por ejemplo, lo que sí que se han suprimido han sido gastos. Pues, por ejemplo, antes daban una cena de despedida y todo eso. Ahora sí, esa cena la asume la Junta Central Fallera. Pero el día a día es de la fallera.
Vaya, pues mira, yo estaba equivocada. Pensaba que... Además, había oído yo que tenían, les ponían un piso para que estuvieran. Para no tener que estar en sus casas y con tanto vestido y cambio.
No, aquí está entonces su casa. Y vuelvo yo a hablar de Alacant. Alacant tiene una feliz idea, que es... que la belleza y las damas del fuego, los 10 grandes de los fogueros de San Joan, se van a un hotel, que van ya muchos años, el Portamaris, ahí en el puerto de Alacant, y ahí están, digamos, como concentradas. Ahí luego también acuden el mismo hotel donde se hospeda la fallera mayor, la delegación de Valencia, la delegación de Castellón, la delegación de otros lugares, pero están los 4 días de hogueras concentraditas allí. Aquí no, aquí... Algún día llegará también, que lo hagan. Y me parecería magnífico porque, entre otras cosas, evita los desplazamientos
claro.
Y que no son aquí 6, que son 12.
Que son 12 exactamente.
Que son 12 y cada uno en un lugar de la ciudad. O sí, sea sí, que... sí. Ojalá, mira, tú estás preguntando cosas que ojalá, yo también bueno, eso, he dicho que estas cosas hay que cambiarlas.
Yo lo pienso y también te digo, pues no sé, también, pero no. Fíjate, sí que creí que el ayuntamiento se pagaba todas esas escenas.
El aderezo que llevan se va transmitiendo de fallera mayor a fallera mayor. Que
o sea que no se le regalan, no es de... Ah, ¿no?
Cuando acabar el reinado, pues lo devuelven, lo restauran, lo limpian, lo dejan perfecto otra vez y para la otra.
Vaya, fíjate, eso sí que no lo pensaba yo. Pensaba que,
claro,
que era un
regalo.
Claro,
ya puede llevar todos los aderezos que quiera, ¿me entiendes?
Pero
el oficial para actos oficiales es el aderezo de fallera mayor y las cortes de honor lo mismo.
Sí, sí, sí. Vaya, me has dejado, mira, ves, cosas que no sabía. Y los gastos de la fallera mayor, que en este caso no, porque yo esta pregunta era porque pensaba que todo era el ayuntamiento, lo que te iba a preguntar es que si afloraban al público o era como secreto de Estado. Pero claro, si no...
Son gastos particulares.
Claro, 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 fíjate. Y... en este caso es caro ser fallera de la corte, vamos, si fallera mayor me imagino que tendrá otras características, pero es caro, no resulta que puede ser cualquiera porque todo lo paga el ayuntamiento.
En teoría puede ser cualquiera.
Cualquiera que tenga dinero.
No, cualquiera, y ha habido, oye, y de todos los estamentos y de todos los segmentos sociales. La verdad es que, pues por ejemplo, los trajes, sí que ha habido a veces mucha colaboración de firmas de indumentaristas, pues que ya han regalado trajes, pues saben que además iba a llevarlo a la fallera mayor, es el mejor
claro.
Escaparate, y esa contribución, digamos, de la indumentaria. Pero ahí cada una se gasta lo que quiere, ella, su familia, lo que quiere.
Ya, eso es lo que
quiere.
Sí, sí.
Pero la colaboración del ayuntamiento no es...
Yo pensaba que todas esas cenas que a lo mejor decían, ha hecho una cena para tal o tal, que eso
pero
corría...
no hay cenas, ahora ya no hay cenas.
Ahora ya no hay cenas, ahora ya todo está...
Ese gasto se ha quitado, ese sí que se ha quitado.
y otra pregunta, Julio, ¿cómo es la relación de los falleros mayores con la corte? ¿Es tan buena como se quiere dar a entender?
Sí, porque además se necesitan unas y otras. Entonces esa relación es muy buena relación. De hecho, fíjate cómo se vuelven a reunir, a ver, entre los años, y no solo de cortes recientes, sino de cortes anteriores. Pues como cualquier grupo humano y con 13 personas, pues puede haber momentos que alguna... un roce, alguna cosa, son humanos, somos humanos y eso pasa en una familia, ¿me entiendes? Pero la relación que queda son raíces profundas. Pero ya no solo de ellas, sino también con sus familias. Con las familias también hay una gran relación que queda por los años. Y de hecho, las fallas mayores por una parte se reúnen a cenar, las cortes de honor se ven. Quiere decir que hay una relación muy, muy, muy estrecha porque piensa... Ha sido todo un año de compartir vivencias, de compartir cansancio, de compartir emociones, de compartir muchísimas cosas, desde un sitio para otro.
Claro,
eso
claro.
Humanamente deja huella.
Sí, sí,
una
sí.
Una será más profunda, otra será menos profunda, pero sí que queda.
Julio, en otras ocasiones, otros años, hemos hablado del coste de los trajes de las falleras mayores, que es muy, muy elevado. Y el del hombre, creo que es mucho más elevado aún, ¿no?
No, el del hombre es mucho más barato, es más económico.
Bueno, quitando,
que una
ya me refiero, ya no me refiero a las joyas y las cosas que pueda llevar.
No, porque el hombre, por ejemplo, la parte más costosa de un traje de valenciana, la tela. O los aderezos.
Pero hombre. En el hombre también, ¿no?
Claro, también el que quiere llevar un chaleco de espolín lo lleva y el que lo quiere llevar de una tela normalita, pues lo lleva. Todos lucen. Eso, y con gracia, pues no hace falta llevar espolines,
ya.
Que digo yo. Pero es mucho más gasto el traje de valenciana que el valenciana, que son muchos elementos, no solo es el traje, son los complementos de las manteletas, el delantal, todo. Y eso es muchísimo, muchísimo más. O sea, que
ya,
eso...
ya. Pero el del hombre también. Yo el año pasado una amiga que le hacía el hijo, bueno, yo pensaba, no había pensado nunca que era tan, podía ser tan, tan elevado y tanta cosa.
Pues tú multiplica por 3 el de la mujer.
Ya,
como mínimo.
Ya. ¿Y un espolín de caballero cuánto puede costar? de hecho, bueno, de los buenos.
No lo sé porque me lo regalaron, no lo sé.
No lo sabes, pero sí que será elevado, ¿no?
Pero claro, tú piensas también los metros, a lo mejor...
Claro, depende
de una
también.
Una falda al que se utiliza en un chaleco, que además no lleva mangas.
Ya. Y este año, Julio, vamos a ver especie de globos, que también hemos hablado, y largos distintos, o la Junta de Central Fallera ya eso lo tiene más que superado. Las faldas de las falleras.
No, eso...
Es que hace dos años, ¿te acuerdas? Hablábamos de que iban como globos.
Yo por eso no tenía los globos, decía.
Globos.
No, yo creo que se ha moderado, ¿me entiendes? Esa tendencia. Todavía queda gente que lleva esos ahuecadores o grandes, pero se va reduciendo. Yo creo que si fuera lo ideal es una caída normal, no
claro,
una caída
fácil,
sino pero que tenga un poquitín de alegría, pero que no sea una mesacamilla o una menina.
Exactamente.
Y que eso siempre, y como mínimo un palmo de altura de la falda al suelo para poder ver cómo camina y que vean también los zapatos. Si no, a veces se convierten en mesas camillas andantes.
Exactamente. Julio, ¿qué cambiarías de las fallas? Nada, seguro que me dices que nada.
No, hay que cambiar cosas, pero yo creo que nos trae la propia evolución de la propia sociedad, sin perder la esencia, que es la falla.
Sí, eso te quería preguntar.
El arte es...
Eso no debe ser tocado, la esencia.
Las fallas, el arte evoluciona, y basta que veas tú unas fallas de final del 19 a las que se hacen ahora, y sin ir tan lejos, de las fallas que se plantaban en los 80 a las que se plantan ahora. Eso es un... ¿Por qué? Porque el arte evoluciona, ahora hay grandes, por ejemplo, diseñadores, gente joven, que decimos emergente, que se ha incorporado, que diseña fallas, que es diferente, es también la forma, pero eso yo creo que es el gran valor que tienen las fallas, que son vivas, que evolucionan, que no siempre son igual, el mismo estilo, y que ahora coexisten o están, y tú vas a ver fallas, o vais a ver fallas dentro de unos días, y veréis que hay diversos estilos, muy variados, de fallas, ya no es el extremo, es decir, la falla innovadora o la falla más tradicional. Dentro de las propias fallas de especial, que siempre se le escapa, o de primera, que tiene también magníficas fallas, primera, es que hay una gran variedad de estilos, porque lo marca cada artista, y eso es muy bueno,
porque la
falla, lo que es lo más importante de las fallas, es la falla, y evoluciona, y ha evolucionado a lo largo de la historia, afortunadamente, como el propio arte, porque son vivas.
Claro. Julio, ¿cómo se viven las fallas en otras localidades valencianas donde se plantan, como Gandía, Nàquera, Pétera, Turís, Carlet, Silla?
Pues se viven con la misma intensidad que en Valencia, y además los actos casi se repiten,
los
son
mismos.
Miméticos, y se hacen, pues por ejemplo, casi todos, ya se ha hecho la crida. Yo estuve hace poco en la de Sagunto, en Aguacil, la primera este año fue la de Gandía, pues con la misma emoción, y se hacen las exaltaciones. Pero yo creo que en los pueblos las fallas también sirven de punto de encuentro. Yo he ido a algunas exaltaciones de falleras mayores en Catarroja, por ejemplo en Carcaixent o en Gandía, pues acuden muchas juntas locales y que van de otros pueblos, de otras localidades, y eso a Chermana. Hay una palabra que a mí me gusta mucho del mundo de las fallas, que es la Chermanor que hermana. Que hermana comisiones, que hermana pueblos, que hermana fallas también. Y en los pueblos pues se realizan los mismos actos que en Valencia ya, ofrenda de flores, pasacalles, exposición del ninot, pues prácticamente los mismos actos que en Valencia. Y nunca olvidemos que se plantan tantas fallas en nuestros pueblos y ciudades como las que se plantan en Valencia.
Claro que sí. Y ya que has hablado de hermandad, ¿podría haber aún una mayor hermandad entre las fiestas de Alicante, Castellón de la Plana y Valencia?
La hay. De hecho, el caso quizá más llamativo es Alicante y Valencia, las fiestas del fuego. Pues para las fallas, muchísimas son como unas mini vacaciones cuando llega San Juan, ir, porque están casi todas las fallas hermanadas con hogueras de Alacant, ir a Alacant en fogueres. Y ahora cuando lleguen fallas, pues prácticamente yo diría que a la cancha queda semi vacía, porque son muchísimas las comisiones de fogueras, que viene la belleza, vienen las damas, viene gente de la hoguera, pues para desfilar, no solo en la ofrenda, sino para compartir una comida, para estar aquí. Castellón hay hermanamiento, pero a veces también hay un problema, porque se solapan las fiestas.
Entonces, este año,
pues por ejemplo, las fiestas comenzarán con el pregón, que si no me equivoco es el día 23 de de marzo.
Claro, y fíjate.
Pero ha habido años que han coincidido.
Sí, sí, sí.
Ha habido años que, y de hecho, pues por ejemplo, este año no podrán ir a la Galanía, que es como la exaltación de las reinas fiestas de Castellón, es el sábado 16. Pues ahí no podrá ir el sábado por la noche, claro, la fallera mayor, supongo que irá la belleza de Alacán, Aleida, pero Castillo siempre, por eso, pero ya hay también muchas comisiones de fallas que están hermanadas con Gallatas.
Ya, ya, eso es estupendo, pues, me parece sí, maravilloso. Julio, la noche de la crema, te vemos derrotado, sin voz, pero con una emoción y un entusiasmo difícil de superar. ¿Qué sientes al ver el último rescoldo de la falla?
Es que ahí es donde está la semilla, ahí es donde está, parece un tópico, ahí es donde está, donde nace la falla del año próximo. Ahí, ahí. Y cuando se dice viva las fallas, y será en este caso cuando arda la falla del Ayuntamiento del 2020, no es un grito vacío, es que de ahí nace. Y esa es la magia de la falla, esa es la magia. No es la ave fénix, es que de esa llama, ese es el trabajo, la magia que empezamos sobre
renacer,
la falla.
El
empezar de cero para volver a hacer una obra de arte y eso que a veces dicen, locos, pues sí que es de locos, quemarla. Y está todo un año trabajando, recoger dinero,
exacto.
Luchar y competir porque sea la mejor, sea en cualquiera de las secciones. Luego la fiesta que va alrededor, pero lo fundamental, lo diré mil veces, es la falla. Y cuando arde, ya se está pensando la del año que viene. Y ya se está pensando en el artista. Y junto a las lágrimas de que se acaba todo, viene la ilusión, porque es casi como el propio ciclo de la vida. Cuando empieza se acaba toda la naturaleza con el invierno, pero llega la primavera con toda la fuerza, y que ya estamos viendo, que empiezan, vamos, estos días vemos almendros en flor y las hojitas ya de los árboles. Esa sí. Es la magia de las fallas,
es la
el
magia.
Simbolismo que tiene tan grande.
Sí, sí.
Y que es la prueba, y fíjate como casi todos los escudos de las fallas, hay un elemento que se repite, el fuego. En muchas aparecerá el Miguelete, el Orrapenate, ¿no? Otras, la otra un barco. Pero en casi todas, por no decir todas, está el fuego, porque es la esencia de la fiesta.
Sí,
si
sí.
No las quemáramos, no habría fiesta el año que viene.
Es verdad.
Y
no habría
falla diferente al año que viene.
Bueno, ya sabemos que la ilusión tú ya la pones en las brasas, pero ¿cómo te recompones después de 20 días de trasiego constante?
Pues 4 o 5 días de descanso.
¿Qué haces? ¿Que no te levantas de la cama?
No, la vida sigue, la vida sigue. Ahora sí te digo una cosa, a lo mejor eso es casi anecdótico. Estos días comes tantas paellas que yo cuando acaban fallas estoy una semana y mira que me gusta la paella que no puedo ver ni una paella. Eso sí que es verdad. Y lo que sea, te comes una pizza o te comes lo que sea, una paella ni verla en días. Pero,
no me extraña.
Pero la vida también sigue. Además, este año, pues fíjate, el Castellón viene a la semana siguiente de fallas. Y hay que ir también a las fiestas de la Magdalena.
O sea que no te da tiempo.
Dos días de descanso y la vida sigue.
Pues nada, tú continúa con ese orgullo de valenciano que tienes y con esa ilusión. Y seguro que no te das cuenta ni de los dolores.
Pues no lo quiero pensar.
No lo pienses. Siempre adelante.
No lo pienso.
Pues Julio, te deseamos emoción, vitalidad y fuerza para encarar estos 19 días, casi 20, de intensidad fallera. Gracias, como cada año, por tu disponibilidad y por acudir a este cruce de caminos para abrir las puertas de nuestros oyentes de las fallas. Disfrútalas de verdad, Julio.
Pues muchísimas gracias, Carmen, y aprovecho este micrófono también para invitar a toda la gente, sean falleros o falleras o no falleras y no falleros, sean valencianos, sea donde sea, para disfrutar de la fiesta de las fallas, para compartir esos días de alegría, que la vida necesita también días de alegría. Todo en un mundo que a veces nos llegan tantas noticias tristes, horribles, necesitamos la alegría, como necesitamos el sol para vivir. Y el sol de nuestra vida a nivel día a día son las fiestas, cada pueblo tiene sus fiestas, y los valencianos tenemos la suerte de tener unas fiestas que son tan completas que creo, yo no digo hoy la mejor fiesta del mundo, que no hay fiesta igual en todo el mundo como las Fallas.
Es verdad. Pues nada, ya sabéis, valencianos, poneros las pilas, ya las tenemos puestas, ¿no?
Gracias, Carmen, muchísimas gracias.
Y muchas gracias a sí mismo, a quienes seguís Cruce de Caminos, Sari Torio y Carmen Lainez, os desean una festiva semana y sed felices, recordaros siempre.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.